Volvemos a citarnos con Fernando Navarro García. Hola, Fernando.
Hola, Raquel. Muy buenas tardes a todos.
Para hablar en este caso, Fernando, de un personaje de luz, de los que nos gustan.
Efectivamente. Helmut Graf von Moltke. Es un personaje histórico bien conocido para cualquiera que conozca la historia de Europa y particularmente la de Alemania, porque es descendiente de una familia de militares y de políticos importantes, ¿no? Pero bueno, su fama no viene por ser bisnieto de quien fue, sino por ser exactamente el tipo de persona de luz que se opuso desde el primer momento al nazismo, de uh-huh. Hitler y de los suyos. Entonces sí, es un personaje interesante, porque además, Raquel, en nuestro programa, siempre que hemos hablado de resistentes al nazismo, y Helmut von Moltke probablemente sea el más importante de todos ellos, hacemos referencia a las reuniones famosísimas del círculo de Kreisau, ¿verdad?
Sí.
Y este hombre, bueno, nace en Kreisau, en Silesia, y esas reuniones se llevan ese nombre precisamente porque tienen lugar en un castillo familiar, en uh-huh. Kreisau, que era la población en la que él nació, en 1907. Tenía exactamente la misma edad, esto es una curiosidad, de la misma edad que Stauffenberg, nació el mismo año. Y prácticamente murieron el mismo año y por las mismas razones, por haberse opuesto al nazismo. Si bien es cierto que la posición que tuvo von Moltke frente al nazismo era una posición más, si quieres, más idealista, más humanística, en donde no contemplaba el asesinato, uh-huh. el magnicidio en este caso, o el tiranicidio, más que magnicidio, el tiranicidio, ¿no? El asesinato de Hitler. A von Moltke esa opción nunca le terminó de convencer. Él pensaba que era mejor un golpe de Estado, un cambio de régimen radical, pero desde luego sin necesidad de llegar al asesinato de Hitler y de los suyos. Pero bueno, como decía, este gran personaje es bisnieto, sobrino bisnieto de von Moltke, el gran militar prusiano que obtuvo la victoria contra Francia en 1870. Su madre era inglesa, de ahí que él siempre viera primero conociera profundamente la cultura inglesa, la historia inglesa y la mentalidad inglesa, algo que no ocurrió con una gran parte de la cúpula nazi, empezando por el infame von Ribbentrop, que fue el embajador, como sabemos, de los nazis en Reino Unido durante los años previos a la guerra, y que estaba convencido de conocer perfectamente la mentalidad inglesa y que desde luego no dio ni una. Afortunadamente, ya digo, porque eso al final, entre otras cosas, supuso la derrota de Alemania. Bueno, su madre, como decía, era inglesa, y hay quien dice que sus ideas pacifistas y de alguna forma contemporizadoras con el imperio inglés venían derivadas de la línea materna, pero bueno, su formación es jurídica, él estudia derecho. Es un personaje, además, que si alguien tiene interés, si quiere buscar imágenes del físico, ¿no?, de von Moltke, era un personaje que tiraba espaldas, porque llamaba mucho la atención. Era un hombre que medía casi 2 metros de altura, era muy apuesto, incluso para los cánones actuales de belleza. Un hombre muy culto, muy preparado, con una formación muy, muy sólida, no solamente jurídica, sino humanística en un sentido muy amplio de la palabra, y desde luego un gran diplomático. Uh-huh. Cuando los nazis llegan al poder, bueno, él es de formación, esto hay que decirlo, porque vamos a verlo inmediatamente, Raquel, su oposición al nazismo, sobre todo tiene un fondo de moral cristiana, moral uh-huh. protestante, porque él es de formación, vamos, él es de credo protestante, pero en cambio tiene muchísimos vínculos, lo vamos a ver inmediatamente, con la Iglesia Católica, con la resistencia católica al propio nazismo. Sin ir más lejos, von Moltke es el que difunde fuera de Alemania las hojas, los pasquines informativos que había impreso y difundido los jóvenes de la Rosa Blanca.
Ajá.
Fueron asesinados también, fueron ejecutados por el infame juez Freisler, que es el mismo que les sentencia
que le condena a él
y a tantos otros. Es precisamente von Moltke en que, aprovechando uno de sus viajes, porque él desde 1939 a 1944, o sea, prácticamente durante toda la guerra, está trabajando, es una pantalla que tiene, como asesor legal dentro del Abwehr, que es la oficina de, digamos, de espionaje que tenían los nazis. Pero ya sabemos, lo hemos visto en otros programas, Raquel, que afortunadamente el Abwehr no hizo bien su trabajo, y no lo hizo bien conscientemente, porque su gran jefe era el almirante Canaris, pero también estaba Oster, Hassel y otras personas muy, muy notables de la resistencia al nazismo, que estaban dentro de la cúpula del Abwehr, y precisamente por eso esta oficina de espionaje nunca funcionó al 100% con la eficacia que podía haber funcionado de haber estado en manos de nazis convencidos. Pero bueno, afortunadamente, ya digo, el gran máximo responsable del Abwehr es Canaris, que también es ejecutado por Freisler después del atentado a Hitler, ¿no? Contra Hitler en la Operación Valkyria. Bueno, él está, como decía, del año 39 al año 44 de asesor legal del Abwehr, pero desde entonces, desde el mismo año 33, y esto es muy importante señalarlo, Raquel, porque a diferencia de otros miembros de la resistencia nazi que inicialmente miraron con muy buenos ojos al nazismo, por ejemplo, sin ir más lejos, el propio Stauffenberg. Von Stauffenberg es un militar con un contenido importante ideológico nacionalista alemán, y en el año 33, en el año 34, él mira con buenos ojos el nazismo. Y eso le ocurrió a muchísimos futuros opositores, pero en el caso de von Moltke, y esto a mis ojos lo hace desde luego un personaje doblemente grande y doblemente luminoso, él se da cuenta desde el primer minuto que el nazismo es una peste. Es absolutamente contrario a cualquier concepto que se pueda tener de moral en el sentido doble, moral clásica, moral helenística, es un hombre culto, insisto, pero también moral cristiana. Y utilizo el término cristiano con toda la polisemia que tiene. O sea, aquí estamos hablando de las iglesias cristianas, tanto la protestante como la católica, por lo menos las dos mayoritarias. Él considera que el nazismo es absolutamente contrario al humanismo europeo, que tiene un pozo de herencia, de filosofía y de religión de miles de años, que el nazismo, con su nihilismo social, que es como él los tacha, los califica, ha arramblado con él. Y sabe que eso es un peligro. De hecho, cuando Hitler llega al poder, hay unas declaraciones de von Moltke en donde dice: esto significa la guerra. En 1933, Raquel, cuando todavía nos falta por ver la vergüenza de la conferencia de Múnich, de los acuerdos de Múnich, del paz por territorios, de Chamberlain, bueno, ya recordamos, ¿no?, de las políticas de apaciguamiento, de la anexión paulatina de los Sudetes, y finalmente, bueno, pues la anexión de Austria, y finalmente la invasión de Polonia, ¿no?, en septiembre de 1939. Desde 1933, exactamente desde el mismo momento en el que los nazis llegan al poder, él empieza a organizar las reuniones del Círculo de Kreisau, que, como decía al empezar el programa, toma el nombre por la hacienda, por el castillo de la familia en donde esta gente se reúne. Primero se reúnen personas muy próximas a lo que era su círculo social. Estamos hablando de los años 30 del siglo pasado. Por tanto, aristócratas, intelectuales, bueno, grandes junkers, grandes terratenientes. Pero precisamente es Helmut von Moltke quien empieza a introducir, ¿no?, dentro del círculo, sí, a otras personas, digamos, de otra esfera social. Y estoy pensando sobre todo en sindicalistas y en socialistas, en socialdemócratas. No comunistas, porque él, von Moltke, como aristócrata, que era, y también como ciudadano de su tiempo, sabía que el comunismo tenía también una semilla de nihilismo social que lo hacía incompatible con el Estado de Derecho, ¿no? No olvidemos también lo que estaba pasando en la Unión Soviética en 1933, uh-huh. que es cuando empiezan las reuniones del Círculo de Kreisau, ¿no? Se publica el 20 de octubre de 1940, edita von Moltke un memorando que viene a ser realmente la esencia de la resistencia alemana al nazismo, de la resistencia ilustrada alemana al nazismo. Se llama Sobre las bases de una teoría del Estado. Y en ese documento, von Moltke y los miembros del Círculo de Kreisau entienden que el futuro Estado alemán, después de la caída del nazismo, porque ellos ya están empeñados en
erradicar
el nacionalsocialismo, sí. Lo quieren eliminar, se fundamenta en cuatro pilares. Uno, la religión cristiana. Dos, una cultura humanística. Tres, el carácter social del derecho y del Estado, la preocupación por las personas, por los problemas de los grupos más desfavorecidos, que diríamos utilizando la terminología moderna. Y finalmente, una mentalidad histórica, una visión a largo plazo de lo que ha sido, de lo que ha sido Europa y de lo que ha sido Alemania. En este grupo hay personas, algunas las hemos visto en el programa no hace muchas semanas, Alfred Delp, por ejemplo, jesuita, pero también tenemos a abogados tan importantes como Adam von Trott, al que algún día deberemos de dedicarle algún programa también, como personaje de luz, ¿no? Un jurista que también fue ejecutado por Freisler después del atentado fallido contra Hitler. En 1941, cuando Alemania ya y esta gente recibe información, porque insisto, están dentro del propio Abwehr,
claro.
Están dentro del poder, del círculo de poder del nazismo, ya están, son conscientes de los asesinatos masivos de judíos en Polonia, pasan ya de elaborar memorándum que han estado haciendo hasta el momento, unas reuniones como muy tertulianas y muy civilizadas, y ya se empiezan a plantear en firme dar un golpe de Estado. En este punto, como antes decía, von Moltke no está por la labor de asesinar a Hitler. Otros miembros del círculo de Kreisau son mucho más acción directa y deciden que la única forma es acabar con él. Él nunca lo vio, probablemente también por esa moral cristiana, ¿no? que sostenía y que defendía. No le parece bien el asesinato de un ser humano. Pero otros miembros del círculo sí. De hecho, se planean varios atentados fallidos contra Hitler en este intervalo de 2 años. Bueno, él no está por la labor del golpe, pero en enero de 1944, poco antes del futuro atentado de Stauffenberg, poco antes de que se formalizara la Operación Valkyria, él transmite, da un soplo a Otto Kiep, otro miembro de la resistencia, que él sabe, por supuesto que tenía, insisto, en el Abwehr, en la oficina del espionaje alemán, sabe que van a detener a Otto Kiep como miembro de la resistencia. Y entonces le da el soplo a Kiep, le dice, oye, van a por ti, los de la Gestapo, escapa si puedes. Bueno, no le da tiempo, pero atrapan tanto a Kiep como al propio von Moltke. La verdad es que a Moltke lo detienen sin saber muy bien por qué lo detienen. Saben que se ha reunido algunas personas, pero bueno, él argumenta que son las reuniones de Pentecostés, que es como llaman a las reuniones del Círculo de Kreisau, porque la primera fue el 25 de mayo de 1942 y coincidió con la Semana Santa católica, cristiana. No hay pruebas directas que le incriminen desde que está detenido en enero de 1944 hasta que lo ejecutan en enero de 1945. En ese año no se encuentran pruebas incriminatorias de su participación en ninguna conjura. Por supuesto, no se encuentran pruebas de que hubiera participado en la Operación Valkyria, porque de hecho él no participó en la Operación Valkyria, no pudo participar porque estaba en prisión. Uh-huh. Ahí lo metieron 6 meses antes del bombazo, lo metieron en la cárcel, con lo cual no pudo participar desde prisión en aquella operación. Pero Freisler, que era un anti, era un anticlerical radical, aparte de un nazi furibundo. Recordemos, porque a Freisler sí lo hemos tratado, sí, en nuestro programa, como personaje de oscuridad, el juez que lo sentenció a muerte, que Freisler se había forjado en la Unión Soviética, ¿eh?, en el bolchevismo más radical. Y los nazis en este aspecto sí compartían con el comunismo soviético, su anticlericalismo más brutal y más descarnado. Freisler se la jura a von Moltke por su doble pata, que él odiaba, por una parte aristocrática, como buen nazi no soportaba la aristocracia, y por otra parte sus creencias cristianas. Moltke además siempre había demostrado muchísimo respeto y muchísima admiración, aunque era protestante, por la Iglesia Católica. De hecho, tiene varias reuniones importantes, ¿no?, con el obispo Preysing, por ejemplo, que era católico, el obispo de Berlín, para coordinar entre las diferentes iglesias cristianas, protestantes y católicas, qué tipo de sermones antinazis debían difundir a través de sus respectivas iglesias. Eso es la primera vez en la historia, Raquel, que se ha hecho.
Sí.
Y máxime en los años 30 y los años 40. Hoy en día, después del Concilio Vaticano II, la religión, por lo menos en el mundo civilizado, se gestiona de otra manera, el sentimiento religioso, y el ecumenismo precisamente lo que abre es puertas a otras creencias, entre católicos y protestantes, y también entre cristianos y judíos, ¿no? Esto lo sabemos perfectamente, ¿no?, para encontrar los puntos de unión, más que los puntos de roce o de discrepancia. Pero hacer esto en 1941, en una Europa en guerra, era muy innovador.
Y muy valiente también, ¿no? Enfrentarse.
Y muy valiente, muy valiente. Y de hecho, es lo que a él le supone la pena de muerte. Porque Freisler no consigue encontrar pruebas incriminatorias de su participación en ningún atentado, en ninguna conjura. Había sido el principal líder, si quieres, moral, que aglutinó a las diferentes ramas de la oposición al nazismo. Ya lo hemos visto, las más activas, las más beligerantes de Stauffenberg, pero también las más ideológicas, las más conceptuales, las más humanísticas. Bueno, pero no encontraron pruebas. Pero en cambio Freisler se cebó con él precisamente en sus creencias cristianas, en su simpatía con determinados obispos, en su amistad con determinado clero, en algunos artículos suyos cargados de moral cristiana que Freisler no podía soportar. Y esta es la razón, la principal razón por la que a él se le considera un enemigo político. El nacionalsocialismo consideraba a la religión, y especialmente a la religión institucionalizada y con poder, como era el cristianismo, una enemiga del Estado por el simple hecho de ser una creencia. Y, consecuentemente, esto es lo que supone, después de un juicio que fue básicamente un teatro, como todos los juicios de Freisler, todos los procesos de Freisler, a él le condenan a muerte y lo ejecutan, pues ya digo, a poco menos de 3 meses de que terminara la Segunda Guerra Mundial. A él y a muchos otros, porque murieron miles de miembros de la resistencia prácticamente 2-3 meses antes de que terminara la guerra, que si te pones a pensarlo es terrible.
Es terrible, sí.
¿Qué habría ocurrido, ¿no?, si hubieran conseguido, ¿no?, sobrevivir aquellas personas tan, tan valientes y tan arriesgadas, ¿no? Pero bueno, quede por tanto en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, un personaje de luz como von Moltke.
Sí, desde aquí nuestro homenaje. Te agradecemos muchísimo que hayas recorrido la biografía, la vida de Helmut Graf von Moltke, y esperamos seguir hablando de estos personajes de luz y de sombra bajo el nazismo contigo. Muchas gracias, Fernando.
Pues un abrazo muy fuerte, Raquel, para ti y para el resto de oyentes de Radio Sefaraz, y hasta la semana próxima.